Con Héctor Media House, Gravity Studios y Whiplash Agency presentan More Than Mums.
Hola, yo soy Yanto.
Yo soy Lola.
Yo soy Michi.
Y yo soy Karen.
Bienvenidos a un episodio de
More Than Mums.
Karen's Edition. Ya sé, como costumbre. Hoy tenemos una invitada muy especial, Karen Ferreira, quien tiene una carrera de muchos años como locutora en Venezuela y ahora es terapista en PNL. Pero lo dejo que ella lo describa más a profundidad, porque es como un trabalengua. Karen, bienvenida a More Than Mums.
Gracias, le dijiste así, PNL.
Porque, y fuimos testigos cuando te certificaron.
¡Ay, es verdad!
Yo veía a Karen cuando estuvimos en México la semana pasada y la veía en un FaceTime, una cosa, unas lágrimas. Yo, ¿con quién ella habla? Alex está aquí, no está peleando con Alex. ¿Qué pasó?
Porque además Karen es la esposa de Alex Goncalves, de nuestro querido productor. Y bueno, ya saben quién es Alex Goncalves, no tengo que yo que explicárselo. Pero me encanta porque esta nueva, bueno, no nueva, pero sí más nueva que ser locutora, faceta de Karen en México nos sorprendió porque aprendimos muchísimo de ti. Y por supuesto, como nosotros aprendimos de ti, quiero que también nuestra comunidad aprenda de todas las cosas lindas que tienes para darnos.
Ay, qué presentación más linda.
Bueno, pero primero, bueno, sí, antes de seguir, tengo que recordarles que More Than Mums es una producción de Connector Media House, grabada en los estudios de Gravity.
Nuestra agencia digital Whiplash es quien maneja todas nuestras redes sociales, así que si ustedes van pendientes de esos videitos súper divertidos que nos hacen en el Instagram y en TikTok, que además hemos crecido un montón en TikTok gracias a esos videos, pues pásense por whiplash.com.
Y Michelle me acaba de echar el polvito mágico, oh, el detox.
Much needed. Después de todos esos tacos, tequila.
No hay salud con vino, hay salud con tecito.
Toca, salud.
Si vieron el blog que pusimos en Patreon de la primera noche, ese lo posteamos hoy el día de la grabación, seguro ya debe estar todo el viaje, pero pudieron ver todo lo que pasó y por qué necesitamos el skinny detox. Si ustedes han pasado por unas vacaciones un poquito tóxicas y necesitan un detox en su vida.
¿De qué feo vacaciones tóxicas?
No puede ser, en muchos ámbitos.
Vacaciones tóxicas a nivel de comida. Mira, nosotros hicimos tasting de picante. Antonio le dije, voy a probar cuál me pica más. Y yo voy atrás, yo también.
Yo voy a decir aquí un inciso súper cómico, porque yo le traje a Víctor un picante que es extra picante. Y entonces, en verdad, yo no sé qué
me
pasó.
Me imaginé
en mí
una cosa que
no, que sino que yo me comí el picante todo. No paré de comer picante. O sea, 4 días después de lo de México, sigo comiendo picante. Víctor, ¿y qué? ¿No te arde cuando haces de número 2? Yo, no.
Eso es un mito, que pica doble.
Dicen
pica
que pica, no, que pica y pica allá, pica aquí.
Y no, yo no conozco a la primera persona que diga que pica cuando sale.
Pero suena divertido, pero no. El caso es que les pique o no les pique. Les recomiendo, por supuesto, el Michi's Skinny Detox Tea en las mañanas o cuando necesitan ese boost de energía, porque es a base de matcha y de verdad que yo estoy tratando de eliminar un poquito del café de mi vida y esto me ayuda mucho.
Se puede tomar cualquier hora del día.
A cualquier hora, yo lo recomiendo en ayunas para darte ese efecto desintoxicante.
¿Tiene cafeína?
Sí.
Que, o sea, que en la noche.
En la noche está el mamacita, que también lo puedes conseguir.
Exacto, que es sin cafeína.
En michiswellness.com.
Y ahora el código de descuento abajito en nuestra descripción.
Yeah.
Y este tema, o tener a Karen presente, yo creo que va demasiado aislado a uno de nuestros sponsors, que es el Diario de Sueños y Gratitud, que amamos porque siempre, bueno, desde hace un tiempito le hemos dicho a nuestra comunidad lo lindo que es escribir, que es tal vez como materializar los sueños.
Les vamos a hacer un unboxing, Lolita.
No solo es terapéutico.
Sorpréndenos
también
con tus cualidades de unboxing, por favor.
A ver. Ay, por favor.
OG Unboxer.
Ajá.
Ay,
miren, por hablar.
Ya la cagué. Aquí dice, say hello a tu nuevo diario favorito. Es demasiado bello.
Aparte es demasiado aesthetic para las fotos. O sea, porque estamos claros que a nosotros nos gusta el journaling, pero también hago la foto con el té, tal, rutina de la mañana. You guys know.
Quiero verlo.
Ahí voy, amiga, ahí voy. Estoy intentando.
¿Practicas el journaling, Karen?
Sí, de hecho, es súper terapéutico cuando quieres soltar emociones. Cuando tienes rabia, te funciona escribir. Cuando quieres hacer un deseo, te funciona escribir. Para todo. Y para materializar los sueños. O sea, cuando tú necesitas algo y tú, pues, quieres plasmarlo, ¿sabes por qué? Porque para el inconsciente, el verlo, el que entre por la vista, ya lo hace real. Oh, no es solamente pensamientos. Por eso, esa terapia del espejo. Que dicen, párate frente al espejo.
Tiene un espejo, el diario. Cállate la boca.
Mira, a ver.
Buscárselos. Míralo.
Esa terapia que dicen, mírate al espejo.
Afirmaciones.
Ahí está. Ah, wow.
Y te miras y lees tus afirmaciones al mismo tiempo.
Pero leerlas en voz alta. Uh-huh. Porque no es lo mismo lo que pasa por los pensamientos que cuando lo verbalizas. Porque cuando lo verbalizas, lo escuchas.
Claro.
Y si entra por tus oídos, ya entró en un sentido. Entonces, es como los pensamientos parlotean.
Ay,
y no necesariamente se hacen realidad.
Miren qué lindo lo que dice aquí. Dice, me amo rotunda e incondicionalmente. Nadie va a detenerme a ser mi mejor versión. Soy poderosa, soy luz, soy todo lo que quiero ser. Me amo.
Ay, me amo,
me amo.
I love it. Bueno, van a conseguir toda la información del diario de sueños y gratitud en la descripción de YouTube. Y acuérdense que en Patreon, en cada episodio, estamos regalando un diario.
Además de que, ¿sabes qué es bonito? Escribir en el diario de gratitud en la noche. Y eso es una terapia súper bonita porque lo puedes hacer en la noche y escribes 5 cosas por las que estés agradecida en el día. Pero no lo puedes repetir. Entonces, nuestro cerebro no lo puedes repetir. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una parte que se llama el sistema reticular activador ascendente. Esa parte del cerebro es la que es como el algoritmo, funciona como un algoritmo. Entonces, como tú sabes que la noche siguiente no puedes repetir el agradecimiento, ese sistema reticular empieza a buscar, empieza como el algoritmo a buscar.
Como cuando te gusta un carro y de repente ves todos los carros.
Iba para ese ejemplo.
Wow,
cuando quieres un carro y empiezas a ver esos carros. O estás en tema de embarazo y ves todos los embarazados. O sea, todo. Y tú dices, wow, ahora sí estoy viendo. No, es que tu sistema reticular está tomando información que ya estaba, pero que ahorita sí te interesa.
Wow.
Entonces trabaja muy bonito con las ilusiones. Entonces trabajan en conjunto. Si escribes las cosas que por las que estás agradecida, pues empiezas a buscar más cosas.
No te
cosas,
dejamos
cosas,
contarnos un poquito más del FPL.
PNL, programa. Mira,
esta ya se fue para
mira
la
qué nerd soy.
Programación neurolingüística.
Dale que tú
programación.
Y un poquito de background tuyo porque te conocemos no solamente por esta nueva faceta de tu vida, sino por tu... Bueno, aquí está el solcito de Mañanitas, que es el podcast de Alex y Karen, que es demasiado divertido, me encanta. Y pues por toda tu carrera como animadora de televisión, radio host. So, ¿cómo fue ese twist de ser esta bombón de televisión a ahora ser programadora neurolingüística?
Fíjate que yo siento que eso ha sido algo como que siempre ha estado conmigo. Siempre. O sea, yo siempre desde pequeñita... Estaba mucho con los adultos, escuchaba, había cosas que me pasaba que era muy raro porque como que hablaba con alguien y era como, ¿y esto qué dije? ¿De dónde lo? O sea, como que ¿de dónde me vino lo que dije? Pero ayudaba mucho a las personas a sentirse mejor. Entonces, yo iba a estudiar psicología. Okay. Luego, en quinto año, como que dije, no, yo mejor me voy por comunicación social. Pero estaba entre psicología y comunicación social, o sea, estaba latente la psicología dentro de mí. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces en la edad, y esto lo entendí estudiando bioneuroemoción, en la edad, en cada edad tiene como que una etapa, tiene como cada despertar, ¿no? Y cuando nosotros cumplimos más o menos como 30 años, alrededor de los 30,
estoy a más etapa.
Te viene un segundo, como una segunda
despertar.
Vocación, puede llamarse.
Okay, una segunda.
Es como, sí, es como un despertar.
La mía ahora es podcaster.
Bueno, exactamente.
Qué cool.
Entonces, se me empezó a despertar como esta espinita de, okay, y yo quiero saber un poquito más de psicología. Fíjate que cuando estudiaba comunicación social, todos mis trabajos siempre iban hacia la salud mental.
Oh, wow.
Era, hay que hacer un reportaje. Okay, yo quiero hacer reportaje de ataques de pánico. Me acuerdo que lo hice. Hay que hacer un reportaje de... No sé por qué, pero siempre he ido como
es que
a la
uno siempre
mental.
Como que le busca la vuelta.
Uh-huh. ¿Y qué es la programación neurolingüística?
Eso es un método que se usa mucho para hacer terapia, en el que utilizas mayormente algo que se llama anclaje para reprogramar en tu cerebro algunas creencias que tienes, comportamientos que tienen, y los cambias para otros que sí sean funcionales. O sea, por ejemplo, hay un comportamiento que tú tienes y no te es funcional porque te está limitando algunas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? A través de algo que se llama metalenguaje, que son preguntas directivas, logras conseguir cuál es la intención positiva de este comportamiento. Todos nuestros comportamientos tienen una intención positiva, un beneficio que nos traen. Cuando consigues ese beneficio, luego haces una técnica por medio de un anclaje en el que logras conseguir un comportamiento que sí te sea funcional y que también consiga esa intención positiva. Okay. Entonces se cambian. Funciona para eso.
Claro, para el que no es funcional, el comportamiento que no es funcional con el que sí es funcional.
Exacto,
en tu vida.
Porque al final tú estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes, con lo que sabes, para tratar de conseguir esa intención positiva.
Claro,
claro.
Pero tu episodio, este episodio el que estamos grabando, viene después del episodio que grabamos con Tati. Uh-huh. Y que tuvo mucha conexión con nuestra audiencia porque Tati mostró un lado muy vulnerable de ser mamá soltera, pero en su camino de ser esa mamá con una historia de maternidad que no es el común denominador o en la casita con papá y mamá y el embarazo feliz que mucha gente tiene, ella se conectó con también esta parte de embarazo y maternidad que mucha gente tiene, uh-huh. pero me encantó porque ella encontró sanar. Bellísimo. Y muchas mamás no han logrado sanar y conectó porque ella supo sanar, dejar su ego a un lado, por lo que yo vi y pude uh-huh. conectar con ella, y entender que para la crianza de un hijo hay que dejar los egos a un lado y encontrar esa balanza en donde ella pueda de darle lo mejor a su hija y también saber que ese papá o esa persona que también no forma parte de la vida de Tati como mujer también tiene que ser indispensable para la vida de su hija.
Sí, claro. No, eso es bellísimo porque además los niños, a ver, los niños y nosotros como niños también vivimos como que muchas experiencias cuando éramos pequeños. Yo estuve viendo ese episodio en el que ella decía algo muy bonito, que ella decía, yo elegí ese papá uh-huh. para él. Pero también el bebé elige al papá, uh-huh. sabiendo oh. exactamente lo que va a pasar.
Claro.
Entonces, hay muchas personas, que nosotros sufrimos heridas de los 0, más o menos hasta los 12 años. Y luego se van a empezar a repetir en metáforas.
Okay.
Por eso siempre vamos a ir a la niñez. O sea, siempre cuando pasa algo es, ok, vámonos para atrás a ver qué, ¿dónde está la herida programante? O sea, la primera, la raíz.
Por eso nosotras como mamá tenemos una responsabilidad tan grande.
Sí, o sea, sí. Sin embargo, yo obviamente no me meto mucho en el tema de mamá porque todavía no soy mamá, uh-huh. pero siempre cuando hablo con mis amigas que son mamás y que a veces me dicen que yo no le quiero causar una herida porque claro. ahorita hay tanta información que tú sientes que le estás causando herida cada segundo.
No, uno dice algo y dice, ya lo traumé, ya necesita terapia.
Exacto. Entonces...
fuerte.
Siempre, o sea, siempre van a haber heridas y eso también claro, está bien porque esa claro. es tu parte humana.
También wow. lo mencionábamos aquí como que yo decía, igual a mí me pasaron un montón de cosas, pero esas uh-huh. cosas un poco forjaron y formaron quién soy y eso también tiene su lado positivo porque ella hablaba de Alana un poco, cónchale, no le pude dar la idealidad de... Y yo tampoco la tuve y sin embargo eso de alguna manera se convirtió uh-huh. en alguno de mis poderes, ¿sabes? Uh-huh. De mis strengths, de mis fortalezas. Uh-huh. Entonces, ¿eso es así? O sea,
sí.
Ok, y, ajá. ¿Y? Dale tú, cuando tú lo ves, o sea, cuando tú estás con... Yo quisiera saber un poco la estructura de cómo funciona esta terapia. Y también quiero saber la diferencia, porque yo hago terapia tradicional uh-huh. con psicólogo uh-huh. gestal, ¿cuál es la diferencia entre esas dos
ramas? Sí, lo que tú haces y de
la lo que yo siento es que la psicología tradicional, que también funciona muy bien, va más hacia lo cognitivo-conductual.
Mm. Okay.
Igual te van hacia la niñez, pero van viendo más tus conductas, o sea, tratando de entender. Las que yo hago, que son con bioneuroemoción, okay. buscan la raíz de dónde está el conflicto.
O sea, literal, la programación del
la
coco.
La programación.
¿Qué o sea, te, como para que lo entendamos
¿qué te
todos?
Programó? ¿Qué te gestó esta herida?
No, yo quiero creencia. Que sepan.
Literal, sí, como que puedo desconectar esto y conectarlo aquí para que empiece a funcionar sí. de la...
I love that. Y muchas veces con la bioneuroemoción tú comprendes. Y cuando tú comprendes, te alivia.
Claro. Bueno, me pasó en México que tuvimos una conversación bastante interesante. Y Karen, hablamos nosotras como que... Ella me dijo, déjame ayudarte un poquito, déjame echarte una ayudadita.
No, yo te dije, ¿quieres hablar un ratito?
Y bueno, entonces empezamos a buscar okay. la raíz. Y cuando la encontramos fue como que... O sea, yo ni siquiera me acordaba de eso. Y de repente, wow, esta es la raíz. Y por alguna razón, el saberlo te da paz. Me dio un dolor de cabeza, eché una llorantina y después dije... Y me dijiste algo del dolor de cabeza después uh-huh. de hacer la terapia.
Es un síntoma que te baja el cuerpo. Ya cuando tú resuelves un conflicto, uh-huh, generalmente el síntoma baja al cuerpo.
Y qué increíble lo que dice Michelle, de que cuando supe la raíz o por qué siento esto, por qué le tengo miedo a esto, uh-huh, o por qué... Hay, o sea, es como que, ¿por qué actúo así cuando mi vecina actúa de lo más normal? ¿Qué pasa conmigo? Ajá. Cuando entiendes la raíz de eso, dices, no estoy tan loca. ¿Sabes? Como que hay un justificativo de por qué actúo así.
Sí, literal. No, y no estoy tan loca yo, no, sino que no está tan loco al que yo le hacía juicio. Porque exacto, muchas veces, como todas las heridas, total, están en la niñez, es como, ah, bueno, mi mamá y mi papá tienen la culpa de todo. Entonces yo me victimizo para toda la vida y ya está, la culpa es de ellos.
Claro.
Y
claro,
no, obviamente hay una responsabilidad, que era lo que tú decías, uh-huh, de papá y mamá, pero también hay una responsabilidad de uno de sanar.
Claro.
O sea, es, ya viste, ahora hazte cargo, uh-huh, no te quedes en el victimismo.
Y de no como, porque eso, así como nuestros padres lo pasaron, nosotros lo pasamos, uh-huh, a nuestros hijos. Entonces, uh-huh, la responsabilidad también es no solamente de no ser víctimas en nuestra vida, sino de no mostrarles a nuestros hijos que ese es el camino para ser. Porque...
Exactamente. Es que el victimismo es muy fácil porque nos lleva a echarle la culpa a alguien.
Claro.
Siempre.
Claro.
O sea, ¿cómo definirías el victimismo y cómo uno reconoce que alguien está siendo víctima? O sea, y porque siento que la palabra víctima tiene como una connotación negativa.
Sí. Y, o sea, el victimismo, uh-huh, es cuando tú le, sí, das la responsabilidad de lo que te está pasando a otra persona.
Claro. Y si alguien es víctima de algo que le pasó, como no sé, de repente...
Un abuso sexual.
Un abuso.
Ok, ajá, eso es una herida que te pasó, uh-huh, entonces obviamente fuiste víctima, pero esto va mucho más profundo, uh-huh, porque esto es una información, nada de lo que ocurre, y yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, pero ¿cómo yo me merecía algo? Nada de lo que nos ocurre por mala suerte o porque es que si no estuvieses pasando por allí. No, tú tenías que pasar por allí. Tú necesitabas vivir esa experiencia.
¿Qué fuerte eso?
¿Y para qué? Pues el aprendizaje está. Lo que hay es que descubrir qué aprendizaje había detrás de lo que te pasó.
Pero no suena injusto.
Sí, eso es yo.
Mi mamá siempre decía que si uno no esto, mi mamá también tiene sus cosas. Decía que si uno no aprendía la lección, se la repetían.
Es que la vida es tan maravillosa que te la repite en, claro, como en muchísimas formas hasta que tú llegues a entender el mensaje de lo que vienes a trascender. Obviamente con el tema de abuso es muy delicado porque eso viene en el sistema. Viene entonces, en el sistema familiar.
En esto que dice Antonella que es injusto, ¿es injusto? ¿Cuál es su respuesta ante esa pregunta? No, porque es que injusto, yo tengo una...
No, estamos poniendo deep.
Tengo una teoría sobre la justicia, pero quiero escucharte primero porque tú eres la invitada.
Ok, una teoría sobre la injusticia.
Claro, ya estoy diciendo, no es injusto que uno tenga que pasarla mal, claro, para aprenderse algo.
Claro, obviamente, y con los niños más, que tú dices, pero ¿cómo es que es justo que un niño pase por algo... o sea, por algo tan fuerte como, por ejemplo, esto? No, es que nos fuimos muy, muy deep. Uh-huh. Pero esa historia está en el árbol, está en el árbol genealógico. Ay, mierda. Y cuando alguien nace, o sea, ¿por qué hay que sanar las heridas del árbol? Porque hay muchas heridas de dolor en el árbol, que hasta que no sean vistas y sanadas, uh-huh, se van a seguir repitiendo.
Se me estremece mi cuerpo. Ay, de verdad, te lo juro. ¿Tú no lo sientes?
Sí, porque pero uno tiene hijos y porque al final...
Claro, tú te imaginas tu arbolito ahí.
Por
tú,
eso, mi arbolito, arbolito ahí todo choreto. Y uno dice, ¿cuál es el arreglo de mi arbolito? ¿Qué es lo que viene? ¿Sabes? Uh-huh. Y uno como mamá gallina y mamá protectora. Yo hablaba con Karen en México y le decía que gracias a Dios yo viví una niñez muy feliz. Uh-huh. O sea, uh-huh, mi mamá y mi papá tuvieron una gran relación. Mi mamá hizo un gran papel siendo ama de casa. Creo que tuvo una gran responsabilidad de siempre hasta esconder cualquier gotera que había en la casa. Yo no me di cuenta. Yo de decirte, recuerdo aquel suceso. O sea, no lo tengo en consciente. Porque mi mamá siempre, en verdad, quiso esa mamá gallina de pintarnos el mejor panorama, cosa que agradezco enormemente. Sin embargo, ella fue muy libre conmigo. Uh-huh. Y yo aprendí a vivir mis traumas, los traumas normales de la vida de la niñez, de pertenecer, después de los noviazgos, de que te engaña con tu mejor amiga. Traumas que al final te hacen crecer y te, uh-huh, hacen ser la persona que eres hoy. Pero al final es muy difícil para uno como mamá querer que los niños tengan trauma.
Claro.
Es complicadísimo.
Es que es eso, o sea, los quieres proteger hasta más no poder. Ahora, lo de vivir los traumas, porque me acordé de un ejemplo que dio mi profesor, Enrique Corbera, Que él decía que...
Enrique Corbera es tu profesor.
Claro, con él me gradué.
¡Oh, my God! ¡Qué cool! Claro. Mi mamá le va a encantar este episodio porque lo ama demasiado. Claro. Y yo reviso el diccionario de Enrique. Las emociones. Yo ahorita estaba enfermita en la barriguita.
Oh, no.
Y él tiene un diccionario de las enfermedades y las emociones. Y yo lo estaba leyendo a él este fin de semana justamente. Enrique. Me diga, qué awesome.
Claro, yo estoy con
¡Felicitaciones por tu relación con Enrique Corbera, que es un durísimo! Claro, o sea, claro. en el ámbito es un tipo...
Él es muy, muy duro. Hubo un ejemplo que él dio que claro, todo viene... Tú dices, ¿pero por qué? O sea, por ejemplo, con el tema de abuso, una señora dice... Yo me separé, él le dice casado o divorciada, y ella dice yo me separé de mi esposo. ¿Y por qué te separaste de tu esposo? Entonces le dice, porque lo descubrí, o sea, mira esto qué fuerte, lo descubrí mirando por el espejo a nuestra hija mientras estaba bañando. Y es como, y ahí tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Entonces cuando él empieza a indagar, se da cuenta de que...
Se te estremece el cuerpo. Claro, sí, es que esto es unas emociones muy fuertes. Esta conversación es muy fuerte.
Que gente muy loca.
Y entonces descubren que ella es una persona que primero vivió abuso psicológico de los padres.
Ok.
Psicológico, no abuso sexual. Y la madre que aún vivía... era una madre de estas que está encima y vente y yo no puedo estar sola y tienes que estar aquí. Y ella dejaba de hacer su vida para ir a estar con su mamá.
O sea, esas madres castigadoras. Les debes todo.
Madre castrante y controladora. Wow. Entonces era como, es que si no estás aquí me va a dar fiebre, es que si no estás aquí. Entonces, claro, cuando están haciendo esta práctica, que yo estoy viendo esto, y él le dice, ahora entiendes por qué tuviste que ver proyectado en tu hija un abuso. Porque tú estás permitiendo que abusen de ti. Y es como, ¿what? O sea... Puede detonar en cualquier rama. Ahora, con lo del cuidado de los niños, que yo decía, bueno, obviamente siempre las mamás van a querer como que protegerlos más y estar súper, o sea, si fuera por las mamás, mamá gallina forever y lo cuido en una cupulita. El tema está en que la vida, ellos no la van a vivir contigo, ellos la van a vivir solitos. Entonces, mira qué interesante lo que tu mamá hace de dejarte libre para que tú vayas viviendo experiencias de acuerdo a tu edad. Claro. Primero, ok, te sueltas, ves que alguien viene y le quitó algo a tu niño y tú te quedas observando a ver cómo reacciona o a ver cómo hace. Porque si vienes tú y le resuelves absolutamente todo.
Resolver.
El niño no, cuando no crezca, no va a saber cómo resolver nada, cómo gestionar nada, porque siempre le han resuelto todo.
Gestionar emociones y resolver conflictos.
Exacto, problemas. Sí. Exactamente. Entonces son... Al final uno no quiere causar heridas, pero al final las va a causar. O sea, de alguna manera o de otra.
Claro.
Sobreprotegiendo o dejándolos solos.
Yo te iba a preguntar a ti, ¿tú sientes que esa manera en la que te crió tu mamá, que fue así libre, y aún así tú sientes que tienes alguna herida de tu niñez o ninguna?
Tengo heridas.
Esa es Conan, disculpen, ¿no? Es la bendición.
Tengo heridas.
Ella es una mami también, ¿ok?
Mami perruna. Es mi bendición.
Ay, que por cierto en México el rooftop era...
Rooftop.
Insuperable el gusto.
Pero bueno. O sea, un rooftop que permitan llevar perros.
Mira, yo tengo traumas y heridas propia de la niñez y la adolescencia, de amistades y de amor, cosa que mi mamá jamás hubiera podido evitar.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Son esos traumas que, bueno, sí fueron muy traumáticos, pero al final también, y yo no sé si aquí, yo sé que Karen esta palabra no le va a gustar y quiero que me la corrijas porque también fue el factor suerte, porque mi mamá siempre fue muy permisiva, ¿eh? Mi mamá siempre creyó en mí. Y fue algo muy raro porque como yo no quería traicionar su confianza, yo fui muy correcta. O sea, yo le decía, mis amigas se escapaban del colegio, yo no me escapaba. Yo le decía a mi mamá, estoy aquí, venme a buscar a las dos, y le decía con quién estaba. O sea, podía estar yo sola, mujer, con mis amigos, y le decía, mira, estoy yo sola con mi amigo con 13, 14 años. Pero también tuve suerte, porque en ningún grupo de amigos, y eso que pudo pasar cualquier cosa, en una que yo vivía siempre abajo de la urbanización en Montalbán, y nos encontrábamos siempre en la calle, y si hubiera habido alguien de mis amigos con malas intenciones,
claro,
o alguien más grande que me hubiera hecho daño, tal vez yo no lo hubiera detectado, tal vez hubiera pasado algún trauma mucho mayor. Entonces uh-huh. yo creo que hubo el factor permisivo de que yo viví mis traumas, pero hubo un factor angelito suerte
también,
que yo
claro.
siempre digo, yo tengo una tía, bueno, tuve una tía monja que falleció en el 2018, que es mi madrina, entonces yo siempre decía, es que yo tengo de ti a Jesucristo y él siempre me protege, porque siempre echaba broma así, porque en verdad,
qué lindo,
para todo el permiso y libertad que mi mamá me dio, no pasó nada que me afectara a mi vida, y sobre claro, todo en un país
no
de Sudamérica,
siempre
además.
El caso, porque era, yo tengo amigas que sus mamás tuvieron un modelo parecido a ese uh-huh. y sí la pasaron mal, por porque eso. Les pasaba cosas y de repente pudieron ser evitadas y no saben a quién echar la culpa porque mi mamá era nice conmigo.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces, es eso. Y lo estaba escuchando un episodio del podcast de Daniela Di Giacomo que decía, es que ahora hay una cultura uh-huh. de echarle toda la culpa a los papás.
¿Ves? Era lo que te estaba
ajá.
diciendo.
Y es que, bueno, ya cuando eres adulto, it's your job, right?
Exactamente. Uh-huh. O sea, no es el tema de echarles la culpa, uh-huh. sino que obviamente son tus referentes.
Claro.
Con los que creciste. No es echarle la culpa. Y además, ellos, una vez tú identificas dónde está la raíz, claro. sea mamá, sea papá, okay, pero ahora nos vamos a poner en los zapatos de ellos. Con la información que ellos tenían, ellos no tenían Google, no tenían nada, o sea, nada de información de cómo es una crianza respetuosa. No tenían esa información, tenían otras herramientas, tenían una historia, y además ellos habían tenido una niñez.
Claro.
Y sí. habían tenido a sus papás.
Y abuelos.
Entonces, y abuelos. Es el árbol. Entonces,
a la ramita.
Cuando me dice el árbol, me imagino un árbol seco.
Sí, yo me lo imagino frondoso.
Mírame.
A ver.
Es que yo me imagino mi árbol así, pero despampanante.
El nuevo, y me imagino uno al lado, que arrecho. Es el que estoy creciendo yo, que...
Pero ¿y cómo se sana, Karen?
No lo pongas al lado, es ese mismo, lo vas sanando.
Hay que echarle agua.
Mi árbol tiene aguacates, así que todo bien con mi árbol.
El mío tiene mangos.
Y
yo no
era alérgica al aguacate, porque no era alérgica,
no, yo no fui, yo fui alérgica como por 2 años.
Ah, no te creo.
Y según ella no, marica, que terminé el hospital, casi me muero como una pendeja.
Yo sé, pero...
Y tú sabes que descubrí hoy que justamente estaba comiendo en el mismo sitio donde me dio la alergia.
¿Qué?
Yo creo que es el aguacate, que es el de venezolano, el grandote.
El
ese
de agua.
Es el agua, que no voy a hacer la prueba, pero ese fue el que me ocasionó y yo ahora he probado la paltica, la chica.
El
mexicano.
El Hass avocado.
Uh-huh. Y bueno, me da miedo probar ahora el grande.
No, pero no probé el grande. Además, no, que aquí el chiquito sabe mejor.
Jugar con la vida de esa manera.
Una pregunta súper importante, porque suena muy lindo. Además, que bueno, si nos escucha, tal vez nosotros, porque tenemos de 30 para arriba, uh-huh. pero. A los 20, a los 21, a los 22, sobre todo esas mamás jovencitas que se encuentran en medio también de caos o de conflicto, suena muy fácil y que bueno, es que tú sanas, es que tú le quitas la responsabilidad, de víctima te conviertes en responsable, uh-huh. pero ¿cómo se hace?
Con terapia.
Uh-huh. Con terapia.
Terapia.
Llámala, Karen.
O sea, no solo sí. eso, o sea, terapia con quien tú quieras hacer terapia, con quien tú hagas clic, pero que hagas terapia, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas, lo principal es autoconocerte. Uh-huh. Reconocer cuáles son tus reacciones, para qué reaccionaste, qué te quiere decir esa emoción. A veces nosotros reaccionamos con rabia y lo que tenemos es tristeza. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Que cuando éramos pequeños no nos permitían llorar, claro. sobre todo a los hombres. O si lloraba, o sea, como que... Entonces la rabia muestra fortaleza. Uh-huh. Entonces la rabia puede tapar un llanto, una tristeza que está detrás de esa emoción, y viceversa. O sea, hay gente que llora, tiene rabia, o sea, siempre hay una emoción que es mucho más profunda y que te hace mucho más vulnerable, que no es la que estás mostrando realmente.
Me encanta.
Entonces, el tema de las emociones es muy, muy, muy bonito, muy bonito.
A mí me pasa que siendo tu amiga, de repente uno entra, pasa algo y ella empieza... Todo bien. Y tú, a verga. Bueno, yo no me quiero imaginar cómo es la vida de Alex, la verdad. Porque eso le deben inspeccionar,
a
pero hasta el
le
Nies,
quitaron el micrófono. Chico.
Hasta el Nies. Y siempre que me pregunta si todo bien, pasa
no,
algo.
No,
y
no todo
veces
bien.
Yo no la dejo entrar porque no. O sea.
Está bien.
No claro, quiere. Claro, no. Es que no.
¿No quieres ir allá?
Sí, sí. O sea, no, o sea ¿por qué? ¿Qué? pero me llama la atención.
Pero
y otra
dale
cosa
dos
que me
traguitos
hace,
para que
te lo doy todo, mami.
Ven, pregúntate.
¿Tú sabes qué me ha hecho también? Que ese sí me llama la atención. Y pasó una vez. Vita tuvo quebranto y me dijo: ¿cómo te sientes? ¿Qué no estás diciendo tú? ¿Qué está pasando contigo uh-huh. en vocalización? Y yo, ¿me llama Karen por qué? Porque Vita tiene quebranto. O sea que...
Explícame,
claro, explícame qué onda. Porque yo no quise hablar del tema. Yo le dije, no pasa nada, marica, muy bueno. Vamos a jugar
poker. Y fuimos a comer.
Sí pasaba, claro. Pero estábamos todos los amigos, ¿sabes? En otra onda, en otro momento. Y yo, no lo hemos hablado más. Pero, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Los bebés no tienen conflictos. O sea, los niños conflicto no tienen conflictos. No tienen conflictos suyos. Ellos están empezando a vivir conflictos que van luego a tener. Pero de pequeñitos, todo lo que van pasando los bebés es conflicto de mamá. Y ellos lo proyectan. O sea, mamá lo proyecta. Entonces, una fiebre puede ser... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
O sea, lo que yo siento lo proyecta Vita.
Tú lo proyectas en tu hija. Oh, ellos, shit, por amor yo incondicional, te lo muestran.
Acabo de tener una revelación.
Mira, además, para Patreon nos vamos con algo muy especial. Sí, de una sola vez. Sí. Les dejamos aquí que se suscriban al canal de YouTube, nos den like en este super video que está lleno de locuras y emociones, y que se queden hasta Patreon y se vayan
para
Patreon.
Pero nos falta un ratito,
claro,
¿no?
Claro, nos falta, pero no habíamos dicho que teníamos que hacer las promos del
Sí.
Yo sé,
bien, amiga.
¡Me encanta!
¡Lola está activa!
Me habían dicho, señora, que para que, por favor, para que mande la gente a su call to action. 3 veces en un video, y esta es la primera a los 35.
Nosotros fuimos a una...
Todo mal.
No aprendimos nada en
México. Yo estoy aquí tratando...
El viaje a México fue una conferencia de podcast, Global Podcast Summit, y nosotras fuimos ponentes, amiga. Y bueno, también habían otros speakers que dijeron cosas wow, como esta de que, okay, you need to...
Bueno, esa fue realmente la de YouTube, ¿no?
Sí,
que estaba con nosotros, sí, en ese mismo panel, y le contamos que tenemos este tema, como de que la gente no se suscribe, y nos dijo call to action 3 veces en a video. Y yo salvé la patria con la 35, así es que verdad. Por favor, que mira que se extendió esto innecesariamente. Ahora escuchemos a Karen.
¿Qué
usted iba a decir algo importantísimo. Y no se le puede olvidar.
Algo importantísimo. Ah, de
habla caja de Pandora.
Cada vez que
de
uno mamá se sienta en esta de, silla, a uno se le olvida unas
se
cosas.
Olvidan
y
las
estoy
cosas.
Como que, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba?
Es como otra dimensión.
¿Quién soy?
Ya lo recuerdo.
Es el aire.
Voy a hacer un call to action que el papito productor de ustedes me está haciendo, que mañanitas, que también en mañanitas vayan y se suscriban.
Mira, muy bien, me encanta.
Call to action, pero eso
es.
Sí, ¿qué?
Y Patreon de mañanita.
Ok.
Y qué bueno, pero Karen, haz la cosa bien.
Mañanitas a los episodios.
Los de nosotras son los martes, y los de mañanitas, los martes a las 12 por YouTube, salen a las 7 de la mañana en todas las plataformas de audio.
Y el lunes en Patreon.
Y el lunes para Patreon.
Early especial, Access.
Early Access, y con el bono de Patreon, que son más o menos 20-25 minutos, que hoy va a estar candela.
Por $5 al mes.
Exacto. Qué Boston no. Sexy.
Mañanitas está los martes y los viernes por YouTube, y de lunes a viernes completito tienen en Patreon. Es un programa como de radio, radio
muy
sin radio.
Está suscrito.
Muy divertido.
Al sí, claro que sí.
Sí,
muy divertido.
Está.
Y vale destacar, y además, que nuestro video le va ganando al de Andrés Cooking. Solo por decirlo, porque
sí, va
como
ganando.
Que... O sea, no, yo no soy cero competitiva, pero con Andrés bueno, me dan ganas de hincharle las pelotas. Ajá, continúa.
Pero sí va ganando. Y tienen Un Café y lo Hablamos, y tiene Selectorama también. ¿Ya lo hice mi tarea?
Videorama.
Es Videorama. ¿Por qué le dices Selectorama, Videorama?
No, Selectorama es otro programa que hace Alex.
Ah, pero usted está on fire, tiene muchas cosas.
No, ya, si
perdí
no
la pista.
Los nombres, ahí sí estoy mal, y que ¿cómo
yo
es que
dije,
se
no,
dice
chama,
Selectorama?
Esta gente no se sabe, no se supone.
El link para tus terapias, mi amor.
Y el link para mis terapias lo pueden conseguir allí también en mi bio, lo pueden conseguir.
Igual continuamos con la conversa.
Exacto, vamos a continuar con la conversa. Lo que les iba a decir del tema de mi mamá, yo siempre tuve un tema, y eso lo tenemos muchos artistas o los que trabajamos en televisión y en radio, que es un tema de validación. Estamos haciendo las cosas para que nos aprueben, para que la gente nos dé like, para que la gente nos escriba comentarios positivos, para que la gente aplauda
adure
lo que hacemos. Exacto,
adure,
los cantantes, para que se sepan sus canciones y los canten, para todo, para que alguien vea lo que tú estás haciendo. Es como si estuviésemos haciendo chasquidos para que me vean, para que me miren. Y eso es algo muy de los artistas. Sin embargo, cuando reciben un comentario negativo, es como, uy, como si te diera una patada en el estómago. Mm. Y lo que te choca, como dicen en México.
I love
that. Es decir, si te choca, tiene que ver contigo. Si te genera una emoción, es algo que está dentro de ti. Entonces puede ser un tema de validación. El tema de mi mamá, yo hice un post el Día de las Madres y lo contaba. Mi mamá no es una persona kinestésica. ni es de palabras de afirmación tampoco.
Kinestésica es que, el, que te toca, que te soba.
Afectuosa, que te abraza, que te, no es así. Y tampoco es de darte palabras de afirmación. Entonces, cuando yo era pequeña y a mí me daba fiebre, mi mamá me daba cada 10 minutos la medicina, me medía la fiebre cada 10 minutos y estaba pendiente, pero era una actitud de, si te sientes, tú me dices, si te sientes mal, vamos a la clínica. O sea, es, estoy pendiente de ti, pero sin...
Es acto de servicio, love language de tu mamá.
Sin mingonerías. Pero uno chiquito quiere como que me el abrazo y que me dé la sopita y quiero que me abraces y quiero... No, claro. Yo iba al cuarto de mi mamá y le decía, tengo miedo. Y mi mamá se arrimaba y me decía, acuéstate. Y al rato me decía, ¿ya se te quitó? Y yo, sí. Ok, entonces vete.
Ay, mi amor.
Mi mamá es un personaje, la amo, pero en ese momento sí era como que, uy, siento como que, ¿sabes? Como que mi mamá no me va a validar o mi mamá no. Pero luego me di cuenta en mucho trabajo terapéutico, y por eso es tan importante hacerlo, que mi mamá lo que hacía era, desde su, ella obviamente tenía muchas emociones y muchos sentimientos que ahorita se los leo, pero en ese momento yo no se los veía. Ella actuaba como las hermosas.
Todo
que
está bien.
Los hermosos están entrenados. Fíjate cómo tu mamá un poquito también, de el avión se está tambaleando un poquito más de lo que es, pero yo no hago absolutamente nada porque yo necesito mostrar fortaleza. Claro. Y luego en una conversación con ella le decía, ¿pero por qué hacías eso? Y ella me dice, porque si yo me derrumbaba preocupada y tú me veías preocupada, yo sentía que iba a ser peor. Claro. Que tú te ibas a poner como que, uy, si mi mamá está preocupada es porque yo me estoy muriendo. Y qué bonito poder cambiar como que... la percepción y la forma de verlo, porque eso te alivia. Es como, ah, no, mi mamá sí me quiere. Ya claro. Va, sí me quería. De hecho, ella quería que
lo
yo
mejor para ti.
Que yo me hiciera fuerte.
Claro.
Que yo fuera una persona fuerte.
Que no, derrumbarse, que... preocuparse, no te hiciera sentir más mal físicamente, exacto, sino que era como que sales de esta, sal de esta porque estás bien.
Y el saber que sí puedes. O sea, que no te estás muriendo, vamos, tú sí y puedes es válido. Hacerlo. Y eso...
Es válido, como ahorita, mamá. O sea, claro, total. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Mostrar esa fortaleza o más bien ser como... O sea, ¿en dónde? ¿A dónde vamos?
Un equilibrio. Fíjate que yo ahorita lo veo como algo mejor, porque me hizo fuerte. No me hizo estar como que esperando que ¿sabes? Que todo el mundo me mingoneara. Yo le digo mingoneara.
Te sino sobara.
Que me hizo, y era lo que tú decías, muchas de las fortalezas que uno tiene son de carencias de pequeño. Claro. Entonces, epa, aquí nadie me sobó. Yo me veo como me sobo y yo voy para adelante con eso. Claro. Pero ahí sanas la herida de la carencia de necesitar la
¿y
validación.
¿Y qué tiene que ver eso con la validación de grande?
Bueno, que si no te... O sea, si tú le dices, mami, me estoy sintiendo mal, y te dicen, eso no es nada, es como, no,
tú no
sí
vas
es.
A decir...
Como cuando los niños se caen, que le dicen, no pasó nada, no pasó nada.
Lo hablamos en un episodio aquí.
Sí pasó. O sea, se cayó, lo claro. mimas y lo ayudas a levantarse. Claro. Pero sí pasó.
Había algo que dijo Lola sobre la justicia, pero no lo terminamos. ¿Qué pasó?
No, a mí ya se me olvidó que estábamos hablando de la teoría de la justicia.
Que tú tienes una teoría de la justicia. No, de no. cuándo las cosas son justas.
Ah, no, porque Anto dijo, es justo que le pasen o no tantas cosas. O...
Que porque, bueno, hay ajá, cosas, exacto. Hay situaciones en la vida.
Claro,
hay
son muy rudas.
Hay personas que pasan por más traumas. Yo tengo una amiga del colegio y era una de mis mejores amigas y lamentablemente tuvo una situación catastrófica. O sea, una situación que yo crecí al lado de ella y yo no podía comprender cómo a ella le pasaban estas cosas. En cuarto grado... se le murió la mamá en un accidente de tránsito. Ay, y seguramente no. Ya está bien porque sigue siendo mi amiga. En quinto grado se le murió su papá en un accidente de tránsito. Entonces eran cuatro niños en una familia sin papá y sin mamá. Ay, y después cuando estamos en noveno grado se le muere el novio en un accidente de tránsito. Entonces wow. Dice, es demasiado. Y yo veía a mí, ¿sabes? Y yo trataba, o sea, mi amistad era estar ahí porque yo decía, ¿cómo puede un ser humano desde su niñez sufrir tanto y pasar por tantas vainas cuando uno es un niño y cuando uno no se merece? Exacto. Que tu casita se derrumbe de esa manera. O sea, entonces digo, a mí no me pasó, a otra persona sí. O sea, ¿dónde está la justicia? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Como que, porque, y mucha gente se lo preguntará, ¿por qué a mí?
Claro, exacto. ¿Por qué pasa? Cuando son niños, obviamente, y qué bonito tu empatía, porque no todo el mundo lo entiende cuando no lo está viviendo. Okay. Y eso es muy, muy fuerte. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Dices tú. Yo no sé, aquí creo que vamos a entrar un poquito más profundo y no todas las personas como que piensan o creen en otras vidas. Sin embargo, en lo que yo pienso, esta soy yo la que piensa esto, yo pienso que son temas que vienen de otras vidas.
Unas cargas, ¿verdad?
Como unas cargas. Sí.
O sea, no viene del árbol, sino de otra...
Es que tu árbol es también, espejo de claro. La carga que tú traes, o sea, de las tareas pendientes que tú traes de otras vidas. Esto es según mi verdad, porque yo sé que hay mucha gente que no
claro,
y lo respeto.
Claro.
Lo respeto absolutamente.
Me parece súper interesante.
Hay un libro que se llama Pacto de Almas. Y es pero espectacular.
Y a mí me pasó un montón en la vida eso, que yo siempre me he encontrado con amores de mi vida que digo, no hay manera que esta mierda sea de esta vida. Esto viene de un montón de vidas, de una cosa.
De amores.
Sobre todo de amores, sí. Y me pasó una vez, que esto sí es una vaina muy loca, que le dije a mi mamá, yo tengo un perro que está obsesionado con mi mamá. Y mi mamá lo rechaza. Y yo le dije un día, pilas, porque tú no sabes si esa gente tiene unas partículas de un alma que te ama, de tu papá, de tu mamá. Y que, yo se lo dije porque a ella le encanta ese tema. Y yo dije, bueno, así la voy a asustar para que deje de tratarlo mal. Y de verdad,
pero, mira, a lo mejor
la le marqué la vida, porque ahora es como que,
papá, bueno, está bien.
Ayude.
Papá, ladra.
¿Eres mi papá? Ladra. Pestañea dos veces.
Mentira, pero yo sé que sí lo pienso un poquito, que a veces lo miro y dirá,
¿pero quién es? ¿Ese es Pablo?
Pablo, sí, claro.
No, yo pienso que Pablo. Sí, que cuando pasan
Apolo no es de mi otra vida y no tiene partículas.
Pero tiene problemas mentales, pobrecito. De verdad, lo lleva. Lo llevé a donde Ginette para...
No hay terapia que lo cure.
No sé, que como por tres meses.
Los perros también como que reflejan tus conflictos.
O sea, está loca para la verga.
Pero escucha, ya va. No.
Y mi mamá rechaza. Pues mamá, mira. Me rechaza Pablo como berrero. Mentira.
Ay, no puedo.
Me sacó a la calle.
Ay, o sea, no, pero sí, a veces, y pregúntale al papito productor, Conan me refleja a mí cosas que yo digo, pero es que su mamá, o sea, sí, reacciones que, temas de, cuando yo estoy así como que necesitaba atención, uno es humano, y mira, ni crean que los terapeutas más grandes y los más brutales del mundo, todo el mundo es humano, y el que te diga que no tiene conflictos, el que no tiene, ¿cómo se llama? Emociones, y el que no.
Ok, ¿qué
no
significa este que mi perro no deje de ladrar?
¿Ladra? ¿Cómo puro este peo?
No deja de ladrar.
Ladra mucho, y cuando lo llevé a
y
ese retiro,
piernas.
Y a ese retiro él vino,
tranquilito,
militar. Pero ya después él se dio cuenta, no, pero es que está en mi casa.
¿Y
Dios,
qué sientes tú que está pidiendo?
No, yo no sé, no me da tiempo ni de pensarlo, porque entre los dos carajitos llorando,
el
y el perro, bueno, yo no
y
puedo.
Y aruñando piernas.
Ah, atención. Bueno, porque es que Lola se manda en minifalda y él se emociona cuando es una chica linda y le aruña las piernas.
Pero ni nivel Dios.
No sé, puede estar pidiendo atención.
Yo creo que, no, eso de la atención, desde él empezó a ser así cuando llegaron los tweets.
Bueno, claro. Bueno, igual Pablo le salió con unas vainas rarísimas con Mita.
Claro, esa es la pregunta clave cuando empieza la terapia. ¿Desde cuándo está pasando?
Sí, importante. Tú sabes que yo he tenido terapias con mi terapeuta, la que amo muchísimo, profundamente, donde ella termina la terapia y me dice, qué buen día. Tú sabes que se hizo un buen trabajo cuando las dos aprendimos.
Ay, totalmente.
¿Qué te pasa en la terapia?
Con cada persona yo aprendo.
Qué recha.
Eso es entonces, claro, ellos en su propio camino de ayudar o de llevar de la mano.
De apoyar. Porque exacto. Ayudar, a mí me parece que esa palabra viene del
sí,
ego.
Sí, yo estoy contigo con
llevar de la mano. Acompañar.
Exacto.
Me gusta.
Acompañar en el proceso de uno, también sanan su proceso. Entonces lo que decía Karen, el más arrecho, todos tenemos, pues todos vamos a seguir teniéndolos, porque además hay una evolución inevitable del ser humano donde se te siguen presentando cosas en la vida que te van a seguir transformando.
Total.
Y eso va a seguir requiriendo que tú le pongas más y más onda a la vida, y más terapia, y más cosas, y más. Entonces, bueno, felicitaciones por el trabajo tan hermoso que
gracias.
Estás haciendo.
Karen, te tengo un último.
Es sobre todo la gestión de emociones, porque a todos nos pasan cosas, pero es saber gestionar la emoción que sientes. La emoción la vas a sentir, pero ¿cómo regularla otra vez? Entenderla.
Yo también tengo una última pregunta después.
Porque tenemos que cerrar e ir a Patreon. Karen va a hacer con nosotras algo muy lindo.
Vamos a hacer una visualización a la niñez.
Ay, santo.
Todo.
Bendito.
Tengo un poco
así
de
que,
miedo.
Pues, si quieren venir a llorar, pues son bienvenidas.
Se la podemos hacer a Polo.
Son $5 nada más para que lloren ahí todos juntos, pero bueno.
Otra vez Lola con el call to action,
amiga. ¡Vamos, carajo!
Suscríbanse, que es gratis.
Pero quería terminar este episodio. Para mucha gente, suena muy lindo. Bueno, ¿cómo se cura? ¿Cómo se sana? Con terapia. Pero yo vengo, o sea, lo hablo por mí, es muy difícil comenzar terapia. O sea,
¿qué le recomiendas a alguien que nunca se ha sentado con una persona físicamente o remoto o a distancia a abrirse? O sea, ¿qué recomiendas para esa primera experiencia? ¿Qué decisión tomar sobre tu terapista? ¿Qué feeling te tiene que dar? O sea, ¿cómo es ese primer encuentro? Para que la gente tenga un cierto conocimiento y vaya un poquito preparado a esa primera conexión.
Mira, hay algo que nos enseñaron en programación neurolingüística, que es una parte de la terapia que se llama sentar las bases. Okay. Y en esa parte de la terapia, cuando era lo que me hacían llorar el día que me dieron el feedback, porque ellos decían que eso se trabaja, pero que a mí se me daba natural. O sea, que generalmente cuando la gente ya... Ya rompe. Bueno, yo a la señora de Chick-fil-A ya me estaba contando su vida ahí en 2 minutos.
Y si América, por favor...
Pero es la apertura, ¿no? Pero ¿qué es? Cuando tú vas a hacer terapia, lo primero es la persona que te está haciendo la terapia. Yo siempre lo digo, esto es un espacio seguro, este es un espacio donde te puedes sentir libre de decir cualquier barbaridad que se te venga a la cabeza, no hay juicio. Aquí yo no te voy a hacer juicio, ni que tú me digas, me provoca a veces agarrar, no va a ser ni siquiera una cosa así.
No hay juicio.
No hay juicio. Para nada de lo que a ti te pase por la cabeza. Eso que tú sientes que dices, yo me estoy volviendo loco porque este pensamiento me está pasando, no hay juicio contra eso. Y segundo, es un espacio seguro y confidencial. O sea, esto no lo va a saber absolutamente más nadie. ¿Y qué te ayuda la terapia? A veces hay terapias que solamente con verbalizar lo que te está pasando... Yeah. Ya dices, o sea, mucha gente me dice, siento que
claro,
solté
sin feedback,
un camión.
Ya, sin el feedback ya uno se siente bien.
Sin el
feedback. Por soltarlo. Claro. Nada más el hecho
solo
de hablarlo.
Solo por soltarlo sí. Ya es terapéutico, porque a veces cargamos con muchas cosas encima.
Sí. Que hay que atreverse.
Nosotros solos.
Hay que atreverse
Pero sí, o sea, es un espacio seguro. Yo sé que a veces es como pena o miedo, claro. Pero siempre vas a hacer clic y luego te aseguro que vas a decir, ¿por qué no lo hice antes?
¿Y qué ha pasado? ¿Qué cambia? O sea, la gente con esta no me dio... O sea, es normal, ¿no? No es como que no sirvo para esto. O sea, la gente tiene que probar varias
¿A mí
personas.
O la persona, dices?
La persona, probar varias...
Depende. Si no, o sea, hay gente... Yo tengo mucha gente que es primera vez. Y me dicen, es primera vez, pero me dicen, pero como te sigo, siento que eres mi amiga. Entonces es como más fácil para mí contar.
Claro, sentir una conexión.
Bueno, yo sí te puedo decir, yo no había tenido el chance de hablar con Karen de manera extensa. Nos conocemos por las redes sociales, claro. Porque es la esposa de Alex, pero no había este enlace. Se nos dio en México, o sea, hace una semana. Y conversamos como si, en verdad, o sea, eres una persona que escucha. O sea, yo creo que eso... O sea, y aquí no quiero meter la religión, gracias. Pero eso es innato y eso es un don, y ¿sabes? Y yo creo que Dios pone personitas que necesitan estar en este mundo para escuchar. Y en verdad, a mí me ayudó muchísimo, sin entrar en ninguna terapia ni nada, pero simplemente la conversación fue tan amena, tan fluida, tan bonita, que por eso te dimos este espacio. Y en verdad, me
gracias.
Encanta lo que
la verdad es algo que me apasiona. Es una pasión, no me importa lo que esté pasando, si yo me puedo sentar con alguien a conversar sobre algo, o sea, me apasiona, es una pasión, no es algo que yo sienta que es un trabajo.
I love it, y eso es la vocación que uno no siente que es trabajo, eso es muy bonito. Bueno, seguimos la conversa en Patreon, la pregunta que tenías te la voy a hacer en Patreon mejor.
O hazla y la respondemos en Patreon.
Ah, exacto, hazla.
¿Estás segura?
Por si alguien la tiene, ¿quieres?
Hazla.
Por si alguien la tiene, la respondemos en Patreon.
Qué buena técnica,
ya que estamos en un podcast de maternidad, pues mucha gente ha seguido tu proceso de fertilidad. ¿Cómo has aplicado todo ese conocimiento que tú tienes para que ese proceso sea más ligero de llevar?
Okay. Y nos vamos a Patreon. Se acabó este episodio.
Esa bomba ahí.
Madre mía. Mamis, Karen pensará su respuesta y ustedes aprovechen de suscribirse.
Y para cerrar,
dejar comentarios. Dejar comentarios, darle like. Recuerden que para nosotros también es muy importante cada vez que ustedes nos escuchan por las plataformas de audio y dejan su review y dejan corazoncito y dejan estrellas. Para nosotros es súper importante. Es nuestra manera de que sigamos creciendo en More Than Mamis. Y nos vamos a Patreon.
Miren, antes de que se vayan a Patreon, quiero decirle todo a la gente que está escuchando, a la gente que no está en Patreon. Abrácense mucho más de lo que se dan latigazos, porque están haciendo lo mejor que pueden, y sean más benevolentes con ustedes.
Yeah.
A veces uno es muy duro con uno mismo. Entonces, bueno, eso.
¡Qué hermosa!
Gracias.
Bye.
Nos vemos.
Abrázame tú, amiga.
Te abrazo.
Abrazo
grupal.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
La vida está llena de comienzos, día tras día. Y en este espacio aprenderemos a amar, abrazar y observar cada uno de esos inicios. Justamente ahí está la magia de la vida. Comenzar cuantas veces sea necesario por y para ti. Yo soy Isa Guzmán y quiero darte la bienvenida a un lugar donde de una vez comenzarás el lunes, en Comienzo el Lunes Podcast. Comienzo el Lunes está disponible en tu plataforma de podcast favorita.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.